At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
El mundo del espectáculo está en constante movimiento.
Si contara todo lo que sé,
chismosa sí, mentirosa no.
Y solo la mujer que ha marcado la pauta en el periodismo de entretenimiento tiene el prestigio y los colaboradores para hacer de este espacio único. Aquí inicia Maxine Woodside.
El chisme de por sí es rico.
Lunes 29 de septiembre en Todo para la Mujer. Con todo en contra, anoche se estrenó el musical Ni Tú Ni Yo con temas de Juan Gabriel y te contamos a detalle todo lo que sucedió. Sebastián Rulli se molesta con la prensa por algunas preguntas incómodas de su pasado. Nuevamente zafarrancho en el aeropuerto tras la llegada de Angélica Rivera y su hija Sofía Castro a México. Además, en el estudio nos acompaña Florinda Mesa, quien nos hablará de varios temas, entre ellos el estreno de su nuevo documental. Con esto y más comienza Todo para la Mujer.
Porque todos fuimos a Ni Tu Vida.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Empezando una semana, lunes 29 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Hoy cumpleaños Ninel Conde. Muchas felicidades a la guapísima de Ninel Conde. Cumpleaños en... cumpleaños a Ian McShane. Él es un actor de la saga de John Wick. Y hoy es Día del Corazón, Día Mundial del Corazón.
A cuidar el corazón, a tomar la Q10 Max para el corazón, que sirve muy bien, ¿verdad? Por ese corazoncito, por cosas sentimentales o no sentimentales, uno lo trae de repente desbaratado.
Pues
¿verdad?
Sí, el corazón. Vicky López, ¿cómo estás?
Buen feliz, día. Feliz, encantada, sobreviviendo, somos sobrevivientes
ay,
todos.
Ay, no, no es así.
Sí, porque
oye, terminó casi a la 1 en la mañana. Bueno, pues, no, sí. A las 12.
Sí, pero en lo que sales, pides el coche, llegas, no, pasas por los taquitos, ¿tú por qué no pasaste por taquitos?
No,
pero nosotros
yo
sí.
Yo directo a mi casa.
2 de la mañana, por eso digo, sobrevivientes, de Nictun y yo, más adelante.
Bueno, Marquito Silva.
Max, pues muy contento, feliz de estar con ustedes en este lunes extraordinario, en el que no se despeguen, tenemos mucha información, todos los detalles de ni tú ni yo.
Ni tú
ni
yo. ¿Y
por qué no estuvo Kalimba?
Iban a ver todo lo que pasó. Ernesto Buitrón, ¿cómo estás?
Hola, Max, buen día. Oye, no se despeguen del programa. Tenemos hoy un programazo explosivo. Otra vez bronca en el aeropuerto. Más adelante les contamos qué pasó. Bueno, viene la señora Florinda Mesa a hablar de su documental y obviamente de otros temas. Y hablabas de Ian McShane. Él es un actor que hizo una serie muy famosa que se encuentra, la pueden encontrar en Amazon Prime, que se llama American Gods.
Sí.
Multipremiada por los Emmys porque en teoría él es Thor, pero los dioses ya están en la actualidad, los dioses viven entre nosotros.
No, y estuvo en John Wick, en la saga
sí,
de John Wick también.
El encargado del Continental.
Sí.
Que tiene mucho que ver ya en las últimas películas, incluso la última que vimos de bailarina, ¿te acuerdas? La de Ana de Armas.
Sí.
Está bastante bueno, entonces sí, felicidades porque es un gran, gran actor. La verdad es que en las series le va mejor que en las películas. Pero en las películas John Wick lo ha levantado.
Bueno, les cuento que anoche nos fuimos a ver ahí en los estudios de Azteca, que qué bonitos están, qué buen estacionamiento tienen, felicidades, porque de veras, a nosotros hace muchísimos años, como, ¿hace cuántos se inauguraron?
Ese se inauguraron como en el 2012, 2013.
No,
sí, por
antes.
Ahí. Yo creo que están en esa época.
Sí, más o menos.
Pues yo me acuerdo, tú fuiste, Marquito, con nosotros.
Sí, que en el helicóptero con Martín Luna.
Ándale,
y
nos llevaron
cosas,
a conocer,
¿verdad?
Todavía no estaban terminados. Uh-huh. Nos llevaron a conocer los foros de Azteca, preciosos, grandísimos.
Sí.
Están muy bonitos. Bueno, tienen muy buen estacionamiento, o sea, todo. La pasamos muy bien. El foro no tiene pero la obra sí. Y les vamos a contar, no todo, ¿eh? Hay números rescatables.
O sea, hay puntos positivos, más positivos y poquititos negativos.
No, bastantitos.
Ni tú, ni
ay,
yo.
Dios.
No, mira, empezamos por ejemplo, vamos a empezar. Empezó, nos citaron a las 5, empezó a las 9 de la noche para empezar. Sí. Cuarto, eran 10 para las 9
cuando empezó el espectáculo.
Entonces, si te citan a las 5 para la alfombra roja, nosotros no llegamos a la alfombra roja porque iba a ser de 5 a 6.
No, la alfombra roja era de 5 a 7 y media. De 5 y media a 7 y media, por decirlo.
Bueno, el caso es que a la alfombra roja nos citaron a las 5. Si no pasabas por la alfombra roja, bueno, a las 6. Pero empezó a las 9. Pero mientras empezaba, te ponían una música estridente a todo volumen para que te reventara los tímpanos.
¡Qué horrible! No puedes ni platicar en lo que empieza el espectáculo.
No podías platicar porque era un ruidazo impresionante. Bueno, eso fue lo malo. Luego, empieza el show. ¡Ay, Madre Santísima de Guadalupe! No, está bien, hay muchas cosas rescatables, pero... Vamos a decir lo malo, ¿no, Ernesto?
Sí, Max, tenemos una libreta de apuntes. Yo noté en la obra que no tiene una parte, una columna vertebral de una historia.
No.
Yo lo veo como si fuera un show tipo Miss, aleatoriamente cada uno. La columna vertebral que justifica el proyecto es un demonio que va a buscar almas.
¿No?
Sí, unas almas para revivir a alguien. Esa es la premisa del proyecto.
Él va buscando almas y le dice a la gente... ¿Tú quieres revivir a tu muerto? Ok. Pero a cambio me vas a dar tu alma.
Sí,
exacto.
Ok. ¿Quieres ser famoso? Ok. Pero a cambio me vas a dar tu alma.
Bueno, entonces...
Sí. Y viene por la vida recuperando almas.
Bueno, entonces sí tiene historia. Bueno, Lizeth, vamos a hacer que el personaje de Lizeth está...
Bueno, podría haber sido Juan de las Pitas.
Sí.
Pero, no se sabe qué es Lizeth.
Pero Lizeth es la muerte.
Enteramos que era Lizeth cuando al final canta una canción que no tiene... desperdicio su voz y canta precioso.
Y ella es la que va recuperando las almas de estos 7
cantantes
personajes.
Pero no entendemos para qué, o sea, al final...
Para revivir.
Pero no, porque no revive, se muere. Bueno, ya se las spoilería. Es que yo creo que no tiene una parte, o sea, creo que está muy bien puesto.
La
historia está mala, los números están buenos, la producción de Pedro Damián, mis respetos. Creo que tuvo 2-3 errores, sobre todo de audio, de luces... De playbacks.
Y de negros también.
Y de muchas partes de negros.
Les voy a decir, los oscuros son larguísimos. En una hora no pueden hacer los oscuros tan largos, porque la gente se queda, ¿y ese intermedio? ¿Qué pasó?
Sí, es cierto, sí, sí.
Los oscuros son larguísimos. Y luego, la muerte tiene un cuate que le da réplica, que se hace el chistoso todo el tiempo que no le queda. Ahí le hubieran puesto una gente, es la muerte, no la puedes estar pitorreando todo el tiempo. Y haciéndote el chistoso.
Ah, deja y explico.
Se supone que
pasa
el reino
es que
de ella.
No, el personaje real es de Armando Hernández. Por eso ves que Armando Hernández, el actor, el gran actor, está invitado. Justamente él estaba ahorita en una serie el fin de semana y no pudo ser el papel. Digamos que este es.
No importa.
Es Armando
no
Hernández.
No importa, pero el personaje, el papel de la chistosa o el chistoso, no va con la muerte. No va. Debería ser alguien como largo de los monsters. Ajá. Pero serio, de smoking, dándole la réplica a la muerte.
Sí, porque aquí ya le dieron demasiado, como ese...
Y yo, ¿sabes qué hubiera puesto a Lizeth? Para saber que era Lizeth, como el fantasma de la ópera, la mitad de muerte y la mitad de su cara sí. Preciosa.
Sí, sí, sí.
Porque...
Es que nunca nos enteramos que es Lizeth y al final creo que está demasiado desperdiciada porque justo lo platicábamos, Max, cuando acabó. La obra termina en que Lizeth muere. Pero ya desaparece.
Muere.
Y el número musical, que me parece un poco un gran error, es que el principal lo cierra, este como Patiño de la Muerte, que es el personaje principal que debe cerrar el show, y los demás se ven como los acompañantes.
Sí.
Haz de cuenta como si fueran el ensamble. Aunque cantan un segmento, creo que para darle su lugar a Lizeth, debe haber sido Lizeth quien cantara ese número.
Y la que cerrar el show.
Claro. Porque,
pero además les voy a decir una cosa. Después de la canción de Lizeth, ahí... Debería haberse acercado todo el elenco. No que el elenco está hasta atrás y el chistosito está enfrente.
Sí, le están dando todo el foco a ese chistosito.
¿A ese
que quién
chistosito?
Sabe por qué le dieron tanto juego durante toda la obra.
No, es que el chistosito, en realidad, digo, es Armando, el gran actor de cine
no,
internacional.
Bueno,
es Armando, nomás que en esta ocasión no fue. Y fue, obviamente,
pero
el
Pero no
Stone,
importa quién haga el personaje. Ese personaje no debía de cerrar el show. Lo haga quien lo haga. Lizeth, después, ella es la conductora, el hilo conductor de la historia. al final, cuando ella canta y muere, ahí el chistosito no aparece para nada, y todo el elenco se acerca a primer plano para cantar lo que cantaron.
Yo
no
le
que
quitaba
lo cantan
eso, Max.
Hasta atrás del foro. Y yo decía, ¿cómo?
¿Qué
Ernesto D'Alessio sin camisa y hasta atrás no se ve? Porque todo lo de atrás está sí. oscuro.
Bueno, que el número último, bueno, hay muchos números muy espectaculares, eso no dejarán mentir, en sí. voz, jazz, incluso la vocalista de Playa Limbo fue de las más aplaudidas con su
sí,
número.
Sí, pero yo le quito un número. A jazz. Yo le dejo nada más uno a jazz, que canta precioso y está muy bien. Le quito uno a
Manuel Vera, el...
No. no
¿A Santaella?
No, a Santaella le quito el de
el segundo,
La Frontera.
La Frontera.
Pero le dejo el de... El que hace en la banca con el otro cuate.
Así que,
sí, que así fue, se llama. Así fue.
Conocí.
No, así fue.
Así
¿no?
fue. Se llamaba la canción.
Ese número está espectacular.
Bueno, pero ¿qué tal Ernesto D'Alessio, que canta hermoso y además sale casi encuerado? Y tú, el mundo se cae y el
sí,
foro se cae.
Sí, pero eso no hace una obra.
No, yo sé.
El encuerado de Ernesto no hace una obra. Los dos números de Ernesto son espectaculares. Él se ve guapísimo, con un cuerpazo brutal.
Ahora, ¿qué manera de echarle a perder también? Abrázame muy fuerte con el tenor este que canta bien.
Ese
pero
tenor sale
la...
de la obra.
¿Verdad?
Ay,
ahora con un osito. Ay, no. ¿Qué manera de darle en la torre a la canción de Juan Gabriel?
Que es preciosa.
Vamos a corte y ahorita. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando del musical Ni Tú Ni Yo, que finalmente se estrenó en los foros de Azteca, Foro Novel, Azteca Novelas.
Azteca Novelas.
Estuvo muy bien, la verdad.
Sí.
Todos, porque hay está el foro en medio, la boca del teatro así en medio, y luego había sillas en medio del pasillo y había gradas a los lados.
Bien.
Ahora,
personas. 1,300 personas. Okay. Esas son, o sea, sí. Parece veía no tan grande, pero en realidad sí eran 1,300
ahora,
personas.
Ahora, yo no veo ese show en un teatro, Max. Lo veo los...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Solamente en los teatros Telmex, por lo mismo que lo vimos, o sea, un foro de televisión creo que da muchísimas ventajas, sobre todo Pedro Damián lo hizo muy bien, porque desde donde nosotros estábamos veíamos todas las pantallas de LED que ambientaban, que estaba espectacular la producción, los láseres que tenían arriba, que de repente te daban otra, los láseres, las cajas de humo, toda la iluminación muy bien hecha.
Todos estos que salen de humo
fuego.
Y de fuego.
Esto
y todo.
No lo veo en ningún teatro.
La producción está impecable, sí. Y les voy a decir una cosa, el ensamble está,
sí.
Bueno, no hay un error, el vestuario, los bailables, las chavas coordinadas, ellos guapos, ellas guapísimas. O sea, realmente el ensamble está impecable.
Sí, Mata se lució, Gustavo Mata.
Y además
hizo todo,
son 50 del ensamble.
Sí, nunca fallan. De hecho, cuando dices en las transiciones están muy bien
acoplados,
diría.
Sí, muy acoplados.
Ahora,
coplados.
Uno de los productores son tres productores, Eitan Tellez, Cintia y Avi. Pero Eitan, por eso el ensamble está, porque Eitan
es bailarín
pues claro. Y tiene su sequito, y estos bailarines son los que han realmente ensayado durante 7 meses. Entonces los números
pues
tienen que salir
espectaculares,
perfectos con el vestuario.
El vestuario de Mata, mis respetos, qué bonito. Sí.
Padrísimo el vestuario, más
todo
la
el vestuario,
bonito.
Todo el ensamble, uh-huh. Nada más hay que quitarle estos números que no vienen al caso. Por ejemplo, de Michelle Rodríguez, yo le quitaba el de la cárcel.
Pues más bien que le quitamos el número completo, Max.
Sí, el de la cárcel no me gustó.
El de la cárcel. Horrible.
O lo podían, que lo cante ella, pero en otras circunstancias.
Sí,
no con un mono anaranjado en un pedacito así de cárcel, con un excusado junto.
Que no justifica nada, que no te lleva nada, que no imaginas nada, que dices, ¿y esto qué, no?
Cuando sale al final en el ensamble está muy bien.
Ahí sí.
O sea, yo le quitaba unos 3 o 4 números que no vienen al caso.
Sí, porque en realidad dura 3 horas. La obra completa o el musical dura 3 horas.
Con todo el intermedio, que tiene un intermedio como de 15, 20 minutos.
Sí, para que...
Yo les haría una invitación, Max, a los productores a que realmente... Ahorita fue la presentación general para que se entiende qué es esto. a que se sentaran a tallerear, a textear bien, perfectamente, una historia que tuviera cierta hilaridad, como para que la gente sienta más, porque toda la gente que le preguntaba, oye, ¿de qué trata? No sé de qué trató el espectáculo. Está bonita la música, pero no sé de qué trató. Entonces, ¿para qué ese hilo conductor de estarte llevando de la muerte con su patiño? Sí. Y que no sabías que era una circunstancia con unos, otros con otros. Como tú lo explicaste muy bien, estaban rescatando almas.
No rescatando, se quiere llevar a las almas.
Llevar las almas.
A cambio de que les haga un favor.
Exactamente.
O sea, yo te hago el favor de que regrese tu ser amado, o de que seas famoso, o de que no sé qué, pero me das tu alma.
Exacto.
Sí, y hay unos detalles también en la parte técnica, Max. No me gustó que fuera playback. Había los números musicales largos de coreografías. Taiga Brava, Jazz Reyes, que tiene una voz increíble. Michelle Rodríguez.
Ernesto
D'Alessio. Creo que el de Ernesto no.
Creo que
pero los de ellas tres sí. Tenían playback. Y te das cuenta como espectador por el tipo de volumen que hay y por la perfección de la voz. Creo que eso es lo que delata.
Sí.
Michelle Rodríguez no necesitó un playback en el número porque ella ha hecho musicales. Me parece que ya Reyes ha hecho conciertos con Playa Limbo. No necesitaba un playback porque ella baila también y canta con el grupo. Y no me gustó mucho tampoco los playbacks de estos ensambles, de repente estas como performance de los bailarines con los cantantes, utilizaban unas voces que no correspondían, justo Max lo platicábamos, el bailarín que no, del que está enamorado Jazz de Bael, bueno, en este caso Santaella, no va, tú ves la voz, tú ves al bailarín, no te macha, creo que ahí
tuvieron que
haber escogido.
Y además ves que no está hablando... Y sin embargo le está contestando y el cuate está bailando.
Entonces no
ahora, ayer no pudo ir Kalimba porque obviamente pues él tiene muchas fechas, muchas presentaciones. Ayer no pudo ir, igual que Armando.
Pero te voy a decir una cosa. El número de Kalimba es espectacular.
Sí,
qué buen número.
Porque si lo pasamos, digamos que él sí, el número sin Kalimba, pero fue el performance de Kalimba.
Y ese sobró, te voy a decir algo. Eso estando, no servía. Porque pues escuchas a Kalimba, pero volvemos al tema. Si era para acomodar algo de producción, o sea, estuvo de más. Kalimba no estuvo.
Pero el número estuvo muy bien con el ensamble. O sea, nada más oíamos la voz de Kalimba cantando, Kalimba no fue, pero el número está muy
bien. Era para que la gente, o sea, o la prensa, o ustedes vieran cuál iba a ser el número de Kalimba y la voz, y cómo era el montaje del número de Kalimba. Y el chavito que canta la de José José el Triste, ese es Kalimba. Nada más que no quisieron, porque muchos dijeron, es que ese chavito no venía al caso. No, es que en realidad el chavito ocupó el lugar de Kalimba.
Ahí hay un tema, te voy a decir algo que hay.
Pero ahora, hay un número de Joan Sebastián.
De Manzanero.
Hay un número de Manzanero y hay un número de Cantoral.
Sí, que es
esos
José
tres
José.
Yo los quitaba.
Sí, porque ya
te voy a decir por qué, porque cantan, el chavo que canta la de Manzanero, está en el, donde está el público, ahí canta con una luz que no viene al caso con la obra.
Sí.
Y el otro que canta, que sale cantando la de José José, en primer lugar cantar las canciones de José José, no cualquiera, para empezar. Entonces, son muy difíciles y hay unos que lo hacen muy bien, otros no tanto. Entonces, esa también yo la quitaba.
Pero es que son las cuñas que pusieron ellos para poder justificar que no es totalmente abocado a Juan Gabriel. Entonces dijeron, no, es que hay también temas de otros autores y todo el rollo,
pero
es lo que hizo
meter
muy forzado, porque si no se ve bien.
Con eso no le van a borrar que es la historia de Juan Gabriel.
Que nunca se menciona, hay que aclarar algo para por si no también los abogados Iván. Ustedes que ya la vieron, nunca se menciona a Juan Gabriel, el Divo de Juárez.
No se hace alusión a nada de él.
Pero si sobran, o sea, si escuchamos 4 canciones seguidas de Juan Gabriel dentro del show, meter una de Cantoral como que, bueno, ok, y luego metes otras 4 de Juan Gabriel, no tiene caso, o sea, si sobran esos temas,
claro.
Mejor, si ya te aventaste el toro, pues ya las cuentas todas, o sea,
pues sí, pero
no
además,
tiene caso,
¿para qué le meten esa cuña? Una de Manzanero, una de Joan Sebastián y una de Cantoral, como para que no digan
ahora,
que es de Juan
hicimos
Gabriel.
Una recopilación, Max, de todo, para que la gente que nos escucha y nos ve, vea, es una producción visual, vestuario, ensamble, muy buena.
De hecho, los tanques de fuego son los mismos que usa Kiss, Digo,
sí.
Perdón, son los que usa Kiss en sus...
Ahora, te
porque
voy a decir
el fuego
cosa.
Está muy difícil, esos tanques de fuego son muy difíciles de conseguir.
Y peligrosos.
Sí, para mi gusto, la música estaba muy fuerte y ellos realmente le estaban... Los que cantaron en vivo, le estaban echando toda la voz porque la música estaba demasiado fuerte.
En vivo también la
pero bueno, música. Vamos primero a la alfombra roja porque hubo muchos invitados importantes, famosos, y vamos a ver qué pasó en la alfombra roja.
Se estrenó el espectáculo Ni Tú Ni Yo, un espectáculo que incluye varios temas de distintos autores, pero sobre todo de Juan Gabriel. Ahí se le preguntó a los actores qué opinión les merecen sobre este estreno en un foro de televisión, y esto nos dijo Michelle Rodríguez.
Pues justo eso es a lo que me refiero, creo que hay cosas que no sabemos, no tenemos claras, no, de pronto como intérprete, como artista, no te enteras de todo, ¿no? El trabajo de una producción es muy complicado, es muy difícil, no es para que lo haga cualquier persona, entonces, pues sí, no lo sabemos todos y lo que nos queda es estar cuando estemos, darlo todo.
Por su parte, Ernesto D'Alessio asegura que en cosas técnicas o cosas administrativas él no tiene nada que ver, que lo único que hace es cumplir con su función dentro del espectáculo.
Nosotros estamos actuando, o sea, yo no sé, honestamente se los digo, no sé, ni quiero saber, solo estamos felices de haber estrenado ayer. Muy felices, ayer fue un día muy bonito para nosotros, el primer encuentro con el público y la respuesta fue impresionante, pero muy impresionante, de verdad, les va a gustar mucho, es un musical muy bonito, es un concierto muy bonito, es un cabaret muy bonito.
Para Pedro Damián asegura que nunca hubo problemas como tanto se ha dicho.
Pues mira, era un tema un poco extraño, porque yo creo que se tenía la confusión de que era un tema que tenía que ver con la vida de Juan Gabriel y no tiene nada que ver. Son 7, 8 historias diferentes. Es un musical que tiene su propia vida y no era un tema para discutirse, pues. Pero las cosas son así.
Ni Tú Ni Yo, el musical, arrancará gira próximamente por la República Mexicana. Para Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva.
Ahí está Marquito, muy, muy
adecuado. Oye, Max, dame una palomita, la prensa no, estuvo, lo que fue además, la prensa también.
Esos fueron los artistas que están dentro del musical, pero aparte llegó Carmen Campuzano, Leti Calderón con sus hijos Leti. Y su mamá, estuvo...
Rafael Herrerías,
Sandra Cuevas,
Carla Estrada,
no la vi.
Sí, Lupita Sandoval también llegamos
Lupita
a ver.
Sí. Sandoval, Pepe Suárez, Carlos Espejel, sí. Por decirte, lo que pasa es que en realidad no fue como tal una función para artistas, o sea, fueron algunos, pero no, de haber invitado a artistas, obviamente hubiéramos invitado, por ejemplo, Lisette andaba ahí, su novio, pero Lisette se esperó hasta, justamente por los detalles que ustedes están diciendo, no se pudo hacer tan en grande, o sea, fue como una presentación, porque muchos se quedaron con la cosquillita, bueno, para que no pase más tiempo, de una vez las hacemos. Pero no es que haya sido como tal ya la función tal cual.
Esas fueron unos previos.
Exacto, fueron previos.
Fueron dos previos que hicieron ahí en los foros de Azteca, que como me decía el creativo, ¿cómo se llama?
Eitan, el productor Eitan Telles.
Eitan, que bueno, que apenas son 2 días de ver la obra completa, ¿me entiendes? Ya
corrida.
Entonces está bien. Pero esos detalles sí los tienen que corregir.
Y a raíz de lo que se dice, sí es cierto, Max, porque sí hubo muchos negros, además yo que le cortaba la historia, le quitaba textos, le quitaba y rehacerla, porque si iban a presentarla, ya le metieron mucho dinero.
Muchísimo, se nota que le metieron mucho dinero.
Hay mucho dinero.
Y además, entre el vestuario y tanta gente en la escena y todo, es un músicos. Dineral.
A músicos en vivo. Y volvemos. Músicos en vivo también.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Estamos de regreso y bueno, ya dejando a un lado lo de Ni Tú Ni Yo, que ya bueno, las cosas que no nos parecieron le dijimos, pero lo que sí está muy bueno.
Sí, la producción.
La verdad, la producción está espectacular. Mm. el los ensamble talentos, buenísimo.
Todos talentosos, todos.
Muchísima gente en escena, son como 50 de ensamble más los que cantan.
Son 180 personas en total, por decirlo, en la producción completa, entre el ensamble, bailarines, músicos en vivo, los técnicos, montaje, los de los efectos especiales. Hay 6 personas de efectos especiales y como hay fuego, luz, se sumó, quiero decirte que Protección Civil prácticamente tienen un extinguidor por cada metro, por decirlo también, por cualquier accidente inesperado. Sí. O sea, y otra cosa, como fueron muchos familiares, porque de los bailarines, del ensamble, porque querían verlo, al menos la gente normal o público, ya sé que ustedes son periodistas y son como críticos, esa gente sí sale contenta porque están cantando a Juan Gabriel y bailando y viendo, y para ellos ver a estos artistas de primer nivel, para ellos sí salen como más contentos. Claro. Con nosotros, como los tenemos de primera mano, pues es más familiarizado.
Sí, yo me encontré dos amigas y me dijeron que les había fascinado.
Ajá.
Sí.
Entonces, me parece muy bien. Realmente sí es un show visualmente muy importante, precioso. Nada más que hay que quitarle cosas para que no se, primero para que no se haga tan largo, y otras que no vienen al caso. Por ejemplo, los oscuros no pueden ser tan largos.
Sí.
Imposible que
y
sean
los
oscuros.
Quiten
los
números
tan
que
largos.
No son de Juan Gabriel, aunque no sea un tributo, porque no lo es un show, un performance donde cada uno tiene una historia y cantan temas. Quítenle José José, quítenle el Cantoral,
Manzanero.
Quítenle Manzanero, sí, eso no cabe porque te pierdes como público y ya estás muy enganchado, ya escuchaste una que te gustó, la que sigue te va a gustar más, quítenlo, y los productores creo que podrían, creo que el lugar, no tienen que buscar otro lugar, ese lugar es perfecto para esa obra.
Sí.
Aunque debe ser caro, porque afuera instalaron un lounge y tienes meseros, entonces también tú pedías como una bebida o algo, te la llevaban a tu lugar. Yo creo que si con los problemas legales que han tenido, no busquen un teatro, porque esa obra en un teatro como por ejemplo el Centenario, en un teatro como
no en cabe. En un teatro chiquito no cabe. Un teatro que tenga la boca como el Insurgentes, uh-huh, o fácil, como el San Rafael, que tienen boca grande, sí, donde realmente caben todos.
Sí, porque sería un
desperdicio. Porque simplemente de ensamble son 50 personas.
No cabe ni siquiera en el Hidalgo.
Pero fíjate que incluso para la acústica no está tan bien, porque es un foro de televisión, no
pero
es
si
un
está
teatro.
Todo grabado.
Exacto, pero no se veía, con todo lo que ellos grabaron, en un teatro se escucharía mucho mejor por el tipo de acústica que ahí directamente en un foro de televisión.
Bueno, sí, también, pues, pero se ve... Uh-huh. Se vio bien,
y
la verdad.
Los playbacks.
Ahora,
playbacks,
nosotros nos adelantamos. El hecho de hacer estas funciones, estas dos, justamente es para ver y medir el error, medir el público. Menos fuego, más fuego, justamente. Y obviamente la necesidad, porque había mucha presión de la prensa, de los invitados, de los familiares, queremos verlo, tantos meses de ensayo, entonces por eso va, no es como para complacer, pero fue como para que al menos vean de qué se trata. Obviamente se va a ajustar y ya se va a hacer una función, otra de estreno bien, con todos invitados especiales, ahí sí va a ir toda la prensa, todo
pues
en
mira,
general.
Tenemos aquí para la gente que nos ve y nos escucha, de qué se trata, rescatamos todos los números, júzguelos usted, hay algunos que sobran, los que están ahí, a mi parecer, son los mejores.
A ver.
Anoche, contra viento y marea, se estrenó el musical Ni tú ni yo, el cual había tenido muchas trabas para poder realizarse de parte del heredero de Juan Gabriel, Iván Aguilera, quien había impedido que saliera a la luz. Ayer, por fin el show fue mostrado al público, viendo interpretaciones emotivas como la de Ernesto D'Alessio. Santa Ella, expareja sentimental del divo de Juárez, le puso sentimiento al show, interpretando Así fue y arrancando la ovación de los asistentes. Taiga Brava y Michelle Rodríguez presentaron dos números bastante importantes donde se vio el gran nivel de producción de este espectáculo. La sensualidad de Jazz Reyes impactó al público con el tema Debo Hacerlo, con varios arreglos musicales de flamenco que le dieron otro toque a este éxito del divo de Juárez.
Es que más no puedo, más puedo, más debo, ni quiero llamar soledad.
Y el gran cierre de este musical fue a cargo de Lisette, quien, caracterizada como un demonio, interpretó quizá la más grande composición de Juan Gabriel, Amor Eterno. Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón.
Máscara de un lado.
Ahí está.
O sea, pues estamos diciendo de Lisette. Lisette tiene una cara preciosa. Yo digo que le tapen un lado como la muerte, y del otro lado
sí,
que se vea su cara. Uh-huh. Digo, maquillada, como muerte, uh-huh, lo que sea, pero que se vea su cara. Sí. Porque Lisette tiene una cara preciosa.
Es muy bonita.
Independientemente de que canta maravilloso, tiene una cara preciosa, entonces... Puede serlo cualquiera.
Ahora, lo que sí veo, Max, es que traes tu pulserita de la suerte, de las malas vibras, porque pensando justamente que era una obra como obscura, por decirlo, que se manejaban entes, infierno y eso, regalamos a parte de la prensa y muchos invitados nuestras pulseras, pero están curadas, ¿eh?
Ah, sí.
Les digo que es protección.
Con ojito y todo.
Con ojito y todo, gracias.
Bueno, ya dejando ni tú ni yo de lado, vamos a la casa de los famosos, porque anoche fue una sorpresa.
Fraude, Aaron
Mercury.
Sí. Todo mundo pero, dice en las
no,
redes que
no, pero te voy a decir
fraude,
que yo chequé las encuestas. Uh-huh. La que iba más arriba en las encuestas era Dalila. Increíble, pero
y
cierto.
Es la que puede ganar, ¿eh? Sí. Es la que puede dar la sorpresa a Dalila.
Venía muy arriba de las claro. encuestas y el menos votado era Aaron. Yo no entendí por qué, porque él tiene un fandom increíble.
Es que sabes que Max, yo creo que ese es el
¿cuántos
fenómeno.
¿Cuántos millones tiene que lo siguen?
5 millones.
Ahí está.
Pero... aquí la diferencia es que tú puedas tener 20 millones, Max.
Y no voten por ti.
O no estén ese día conectados, no participan. Les da igual. Entonces, no te garantiza que le vaya a ganar. Ahora, creo que ganar Chiqui a la final me parece demasiado excesivo. Hasta la Queen Victoria Rufo se pronunció y dijo que fue un fraude en sus redes sociales. Me extrañó, nunca publica nada más que cosas divertidas. Sí. Ayer publicó un mensaje donde dijo, dejo de ver el programa porque hubo un fraude.
Ya
me
ves,
voy.
Te digo.
Y eso fue muchas veces, me parece que sí está un poco desinflada la casa. Vamos a ir
muy
Vicky
desinflada.
Y yo el miércoles. Vamos a ir a ver qué sucede en esa noche de ya no es nominación, ¿cómo van a ir quedando?
No, o sea, Alex,
van a sacar a uno el miércoles.
Ah, pues vamos a estar Vicky y
yo. O sea, quedan 6. O sea, ahorita hay 6 y el miércoles sale el sexto finalista, que ya no es como, ya no es expulsado porque ya los que quedan supone que ya son ganadores finalistas, solo se sale uno y para el domingo se quedan los 5.
Y yo creo que recibimos...
Pero nada más hay un solo premio, o sea, no va a haber 6 premios, ni 4 premios.
Sí, no.
Hay 4 millones para una sola persona.
Pero no es lo mismo que quedes en segundo lugar peleándote el primero a que te vayas en
oye,
sexto
tenían
también,
de
¿no?
De hecho, en redes 10,800,000 seguidores los de la Casa de los Famosos el día de ayer. A la salida de Aaron Mercury les bajaron 300,000 seguidores de su cuenta de Instagram. Tenía 10,800,000 seguidores la Casa de los Famosos. Y ya ayer que sale Aaron Mercury empiezan todo el mundo fraude. Y
¿pero por qué fraude? Pues que chequen las encuestas.
Es lo que están diciendo ellos, no, que no tendría que haber sido de esa manera.
Era el menos votado.
Pues chequen, dicen que no, tampoco.
Chequen los votos y verán que por lo menos la que yo chequé era el menos votado. La más votada era Dalila.
Es que el fandom de Aaron, cuando salió, todos se unieron y empezaron a escribir, ahora sí vamos a hacer el boicot. Entonces, entre todos empezaron a tratar de bajar la cuenta de la Casa de los Famosos. Entonces, así lo que hicieron, es. Que ahí yo no lo veo tan legal, bueno, tan bueno, porque dijeron, vamos a hacer, y a la cuenta empezaron a ponerle, ¿cómo se llaman esos?
Strikes, como que la reportas.
Reportes. Entonces, si entre más miles de personas reportan, la cuenta le iban a dar de baja. Esa era la venganza del
pero
fandom.
Pero ¿sabes qué? Los fans también se confían mucho. Porque dicen, ay, total, ya tiene tantos fans que lo van a salvar. Y se confían. Y de veras, chequen las encuestas. La más votada era Dalila, el menos votado era este
Aaron
niño.
Mercury.
Y Chiquis estaba en medio.
Sí, estaba en medio.
Sí.
Dicen que por qué están favoreciendo tanto a Chiquis cuando tenía que haber salido Chiqui este fin de semana.
No, yo pensé que salía ¿verdad? Chiquis.
Yo coincido con Marcos
no,
Silva.
Porque claro. quedó como víctima. No. Sí hubiera tenido que salir hace una semana, pero como quedó como víctima, no, más bien el cuarto noche lo favoreció porque al hacerlo víctima y a todo lo que lo atacaron, ya lo subió. O sea, el público ya lo ve como víctima y lo está subiendo porque
entre
ya
entre Chiqui y Aaron no hay ninguna diferencia, los dos no son conocidos, no creo que causen un revuelo, no creo que Chiqui gane la casa. Sí creo yo que aquí tuvieron que dejan a unos buenos peces gordos para la final, Max. aunque yo vaticino que a lo mejor Alexis se nos va el miércoles.
No,
yo creo que sí.
Es que sabes que el personaje ya sobre, o sea, el personaje sobre, que
ya se pasó.
Ya se pasó un poquito con el personaje.
Ya está muy arriba.
Ya se pasó de soberbia.
Uh-huh. Aunque anoche ya dijo, dijo, yo ya tuve que hacer lo que tuve que hacer mi personaje, y dijo que a partir de hoy iba a ser el divertido, el relajado.
Pues, después de lo de Patty Díaz, mejor que se quede un rato ahí, pero todo fuerte.
Oye, lo de Patty Díaz, ¿qué tal declaró? Ahí tenemos la entrevista de Patty Díaz.
Sí, pero tuvo un antecedente. Lo que pasa es que en estos días Alexis estuvo platicando ahí adentro de la casa de sus exparejas o de cosas.
Exacto.
Y él, sin decir su nombre, dijo: a mí hubo una expareja que no me quería dar la casa. Algo así que me...
Que tenía un hijo.
Entonces,
como dice Patty Díaz, si soy yo, esto pasó. Si no soy yo, gracias a Dios.
¡Qué zarpazo!
Sí, vamos a pero, corte ahorita
pero
volvemos.
Fue porque lo dijo Alexis primero.
Bueno, estamos de regreso y estábamos hablando de la Casa de los Famosos, que salió Aaron Mercury, cosa muy rara, nadie nos los esperábamos. Galilea hace una cara cuando sale, que bueno.
Bueno, Aaron se quedó también, tú lo viste cuando
sí, estaba haciendo... Sí, no, y salió caminando así todo. Ajá.
Como diciendo, ¿no? No creía que iba a ser.
Sobre todo por lo de los seguidores, pero a ver, aquí ya entra algo. Es que muchos se confiaron porque con 5 millones, pues qué más votos de 5 millones. Pero también el público normal, que no somos tanto de redes, que están viendo la casa, también tiene un voto y también vale.
Ah, también, claro.
O sea, también no todo lo es para redes. Si no, no existirían todas las televisiones a canal abierto y todos los programas.
Y todos los que tenemos VIX podemos votar 10 veces. Exacto. Diarias.
Lo malo es que ya dejamos de verla, Max. Ya no la vemos tan seguido en VIX. Pero sí, yo creo que lo que mira, tenemos la nota de lo que pasó anoche para toda la gente que está ahí al pendiente, pero yo creo que el más afectado debe ser Alexis Ayala por todas las cosas que ya se están saliendo de control con su personaje. Creo que él ganó ya porque llegó a la final y ya ganó suficiente, pero creo que en imagen sí hay veces que sí le están dando sus raspones duros. Entonces, bueno, esto es lo
porque
que pasó.
Él empezó a hablar adentro de sus parejas. Todas sus parejas acá afuera, todas han dicho que es violentador, que es golpeador.
Misógino también.
Y tóxico. Vamos a ver qué dice.
La Casa de los Famosos se encuentra en la recta final, motivo por el cual el carrusel giró por última vez y sus participantes se enfrentaron en la novena gala de eliminación de esta temporada. Y es que de los habitantes que quedaron en la competencia, solo dos no estuvieron en riesgo de ser expulsados, y ellos fueron Mar Contreras y Abelito. Pero el resto quedaron en la placa de los últimos nominados de la Casa de los Famosos México, donde salió el noveno eliminado de dicho reality show, el cual, en verdad, para todo mundo, causó sorpresa. Y es que en la gala de eliminación llegó un ambiente bastante tóxico y polémico fuera de la Casa de los Famosos. Una de las situaciones más complicadas que se está viviendo a las afueras de la misma casa fueron las declaraciones que recientemente dio Patty Díaz, expareja sentimental de Alexis Ayala, quien lo acusó de sufrir violencia e incluso de haberla golpeado.
Me quiso golpear. Yo vi una botella de agua y le dije que me iba a defender, que no me tocara. Entre discusiones y agresiones, mi hijo empezó a gritar, a llorar, y eso me dolió mucho, porque dije, un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver.
En el momento del posicionamiento, Alexis Ayala le volvió a dar con todo a Dalila Polanco.
Ya nos hemos dicho muchas cosas, ya pasaron 9 semanas. Uh-huh. 9 semanas donde ha habido risas, enojos, malos entendidos, buenos entendidos. Yo quiero que te vayas de la casa porque yo quiero vivir una semana 10 con la manada, en una armonía totalmente honesta, donde estemos todos relajados.
Y Dalila Polanco le reviró.
Y espero de verdad que no se olviden las palabras que se han dicho aquí, de cada uno de nosotros. Que no se olvide, porque no somos ni fichas ni soldados, somos personas en un tablero que está vivo y se juega con las emociones. Ojalá que fracase tu plan.
Y con esta expresión se quedó Aaron Mercury, quien también, totalmente sorprendido, no podía entender lo que estaba pasando dentro de la Casa de los Famosos, pues todo parecía que era uno de los que se iba a quedar dentro de la misma, y de última hora se reflejó que no era uno de los favoritos del público.
El último eliminado
Eres tú. Aarón.
Y de esta manera quedaron los participantes de la Casa de los Famosos. Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalila Polanco, Marco Contreras y Chiqui Clemen. De los cuales uno se llevará los 4 millones de pesos que tiene precisamente la Casa de los Famosos para repartir la próxima semana. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva.
Como impactado, no, yo no sé nada, o sea, ¿cómo no iba a saber nada?
Pues sí, entonces todo el mundo nos quedamos sorprendidos de que haya ganado, haya salido Aarón.
Sí,
eso... ya le tocaba a Chiqui, ¿eh? Ya,
ya le tocaba.
Yo pensé que salía Chiqui.
¿Verdad que sí?
Sí, pero yo creo que tendría que haber salido.
Todos pensamos lo mismo, pero salió Aarón.
Es que el cuarto noche justamente ayudó a que no saliera a la célula víctima, al atacarlo tanto y al llorar y al regresar lo hicieron como héroe, te lo juro. Que sí, iba para salir si hubiera seguido el mismo uh-huh. personaje, pero como tanto fue el ataque y también Dalila lo ayudó, porque los dos se quedaron como, ya estamos solitos y se protegieron y el público vio eso y yo creo que fue...
Ahora hay una teoría, Max, bien. Que ojalá que se realice, pero es una estrategia de comunicación que alguien me contó que puede suceder en la próxima semana. Y Carlos Rivera se supone que él ha estado apoyando en sus redes sociales a Dalila Polanco, porque sí. son muy amigos de toda la vida, entonces cada domingo él voten por Dalila. La idea aquí es que como están promocionando y ya están grabando, creo que ya llevan el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? Carlos Rivera iba a entrar a cantar en lugar de Javi, que entró uh-huh. el fin de semana como para apoyar a Dalila y levantarla. El tema es que estaba muy funada y dijeron, a ver, espérate, no nos vamos a llevar el hate de la casa a la Máscara, que se claro. va a estrenar. Entonces la teoría es, mantienes a Dalila dentro del reality, la posicionas para la final y entonces ahí sí ya en la final metes a Carlos Rivera y probablemente, como dice Marco, se perfilaría para ser la ganadora y entonces, bueno, la ganadora es recibida por su gran amigo Carlos Rivera, quien va a estar dentro de la máscara, y eso es una estrategia probablemente de comunicación para competir a lo que va a ser la promoción en estas semanas de La Granja, el reality de Azteca, que me dijo ayer Pedro Prieto, completamente en vivo, lo van a lanzar, es algo que es muy arriesgado, pero que van a hacer, entonces, bueno, quieren utilizar a Carlos Rivera para empezar a promocionar la máscara a través de Dalila Polanco y a través del reality.
Ahora, Dalila sí es muy buena persona y muy talentosa y no se mete en rollos. Acuérdate que ella ha estado en varias obras de mujeres que yo he llevado prensa. Ella llega puntual, se mete, no arma lío, sale a la hora que es. O sea, son de las que llega, ni siquiera te pide para el estacionamiento. Oye, estoy aquí. O sea, muy disciplinada. Y no sé si se fijan que tiene mucho artístico, mucho talento artístico apoyándola.
Ah, sí.
Justo... porque nunca arma lío, porque el donde graba nunca es pesada. Uh-huh. Lo que sí es que está como loca, pero en el buen sentido. O sea, es alguien raro, ¿no?
Ella tiene un TOC, que es de la limpieza y del orden. Y tampoco puedes llegar a la casa a querer educarlos a chicos varejones que no los educó ni su mamá.
Sí, hay gente que
entonces,
no le entiende.
Entonces, ¿cómo los vas a educar en 4 o 5 semanas?
No, sí, no.
Pero tienes que entenderla, porque en la vida claro. real sí está como loca. Acuérdate cuando vino aquí al foro, Maxine, creí que me perdí en el sótano del estacionamiento, haz algo. Entonces, está actuando.
Es que incluso Morris Gilbert ya también lanzó, dijo, a ver, aquí te esperamos, Dalila, en Dos Locas de Remate, te queremos
claro.
locas.
Sí. Vente no, está para en Dos acá. Locas de Remate con Vivi.
Sí,
y Vivi cuando le preguntaron, oye, ¿cómo te fue con Dalila? Súper bien.
Sí.
Es linda, sí. es muy profesional, en fin.
Sí.
O sea, Vivi habló súper bien de ella.
Súper bien.
No, y son no, no. compañeras de teatro.
Y exacto. Y que acuérdate que Dalila bueno. cuando llegó aquí decía que Vivi Gaitán, ¿cómo era posible que hasta los ensayos sí. llegara perfectamente maquillada y con tacón? Y ella dijo, yo me ay, bañé sí. con trabajo. Traigo ay, sí. tenis a ensayar. Ajá. Y que Vivi ella se asustaba. Vivi, ¿por qué haces eso? Si es un ensayo.
Ahora,
sí.
ojo,
o sea,
¿eh?
Es intensa.
Sí, muy.
Pero es buena persona, lo que pasa es que es muy intensa. Y sí. tiene su toque de la limpieza y del orden. Imagínate, los quiso educar a todos, pues ¿cómo?
Ahora, ojo, Max, no vaya a ser que la fama de la casa vaya a estar en detrimento de esta Dalila.
No.
Porque si la vemos como está aquí, no sé si es un personaje dentro del reality, y ya con la fama, y luego ha traído 2, 3 cargabolsas que tienen de cajón en la casa, que les dicen, oye, no te merece nadie, y la alejan de la prensa. Ah. Me pasó, tienen ahí alguien que está en el staff que carga las bolsas, que de verdad agarra a los ganadores, Max, y los hace inalcanzables, avienta a la prensa.
Ah, sí,
no
sí,
recuerdo
sí.
su nombre, Carmelita Salinas lo ayudaba mucho. Pero bueno, ojalá que eso no pase. Ahora, también hay un punto importante de la casa, en cuanto a números, como dice Marco, pues como que va y va. Vino Juana y tenía 15, ayer fueron 10, uh-huh. significa que el público... se está yendo, entonces quizá la gran final no esté tan bien. Y ahora puede haber también la casa provocar una guerra teatral. Yo recuerdo que en el Tenorio Cómico, donde Wendy Guevara va a estar, estaba Abelito anunciado en la publicidad.
Sí, nos llegó el boletín, semanas. Claro, ah, nos sí. Llegó hace semana y media para Abelito, que si él sin saber, ya sale ya con sale. Chamba. Sí.
Ah, no, bueno, pero él ha firmado contrato con su representante.
Pues,
pero ahora,
sí. Pues a ver, bueno, Jonathan Tonatiu, RP de Omar bueno. Suárez, nos confirma que está Abelito en Divorciémonos, mi amor. Se va a presentar el elenco la próxima semana, me parece.
O sea, ya no va a estar en el Tenorio.
No, y Rodrigo Vidal, Pierangelo, Nicola Porchela, Ninel, Mario Besares, Michelle Viet
ya
y
no va
Abelito.
A estar en el Tenorio.
Va a estar ahí, y claro, ya no va a estar ahí.
Ya no va a estar en el Tenorio, está en Divorciémonos. Dicen que también va a estar en el Tenorio. En las dos, pero pues, las dos son de fin de semana.
Las dos son de fin de semana.
No puede.
Pero aparte yo creo que los dos productores, tanto Mar y Alejandro y en Alejandro Gómez, van a decir, ay sí, Abelito, tú vete el sábado y cuando puedas el,
y no
el
es domingo, bien visto.
Yo creo que no, o estás, no, o estás, no. Supongo. O
sea, las, veremos cuando salga Abelito.
O sea, las de mentiras que estaban con Morris ya no
le
repitieron
las
mentiras de Go.
A ver cómo va.
O sea, va a haber lío de productores.
Lío de productores. Lío de guerra de, ojalá que no, porque a lo mejor son muy amigos, me parece.
Abelito, ¿quién te pagó más? Y él, yo ni supe, yo ni firmé nada, yo no.
No, pues todavía no sale, no sabe ni lo
ya
que está pasando acá afuera.
Dos obras.
Oye, que ayer me chismearon que Ninel Conde se peleó con su manager, después de toda esta funada que hubo. Ayer en la noche en el teatro y platiqué con alguien, oye, ¿cómo viste a Ninel? ¿Qué crees que se peleó con el manager después de esto? Y Ninel mandó correr a alguien, a la gente de redes, porque le habían prometido que las redes sociales, había tenido una persona que se dedica a la red especial, dijo, yo te aseguro que tú no sales, pero expertos de esos que tienen granjas de bots grandes, me consta, sé el nombre pero no lo puedo decir. Y dijo, yo te aseguro que con estas granjas de bots que tenemos, tú no sales. Te promuevo todos los votos y la publicidad. Acuérdense que había un hashtag, yo soy como Ninel o algo, cuando ella todavía estaba.
Y a la bueno, segunda semana.
Pero acuérdate que en exclusiva ya lo habíamos dicho aquí, que sí. Ese se había peleado con ese equipo de redes porque pues, lo echó. Porque dijo, lejos de ayudarme, me hicieron
pomada. Porque ella era para la final.
Ella iba para la final.
Sí, claro. A mí se me hace que desde el principio la casa actuó mal. Primero sacaron a Olivia Collins, hubiera podido ser una rival de Ninel.
Porque ya se odiaban.
Y ahí hubiera estado súper divertido. Las dos las chisparon y bye. Vamos a
iba
corte
para,
y
para final de su carrera.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues estamos de regreso y fíjense que les quiero contar que ya saben que últimamente escasea mucho el dinerito, especialmente porque los niños entraron a la escuela, fue mucho gasto, pero les cuento que cuando eso pase, yo sé lo que está pasando cada quien. Se te va la quincena como agua entre los dedos. Y uno busca en la bolsa, en el cajón, hasta detrás del sillón y simplemente no hay nada por ningún rincón. Pero yo siempre he dicho que el que busca encuentra. Y con Cuesqui, encontrar la solución no tiene complicación. Pides un préstamo personal y en minutos lo puedes usar. Es fácil, rápido y seguro. Así te olvidas de cualquier apuro.
Y lo que hoy te voy a contar seguro te va a encantar. Si lo pides hoy por primera vez, sí, tu préstamo va con el 0% de interés, así tal cual te lo escuchaste. No pagues interés y vives sin estrés, sin filas y ni papeleos. Todo desde tu celular para mayor comodidad, porque si algo es cierto es que hoy es mejor hacerlo todo al 100% digital y así no pierdes el tiempo en ninguna sucursal, no desaproveches más, entra ya a cuesqui.com y pídelo hoy, que no te lo cuenten, vívelo tú. Sujeto a aprobación de crédito, consulta CAD promedio y requisitos de contratación en cuesqui.com, así es que no desaproveches más.
Pues aprovechen porque es... Si caen el día de cero intereses, les va súper bien. Pero bueno, Angélica Rivera llegó al aeropuerto.
Sí, Max, estuvo presente en los premios Juventud.
Es que ya empieza la tercera temporada de
con esa misma mirada. Sí, estuvo en los premios Juventud con su hija Sofía Castro. Fueron, yo creo que, de las celebridades más fotografiadas. La verdad es que Angélica no se ha podido quitar mucho el tema de Peña Nieto. No en el sentido de la prensa, en el sentido de las redes, Max. Todos los comentarios de las cuentas de Premios Juventud y de VIX son: regresen el dinero, ustedes nos robaron. O sea, tienen demasiado hate. Yo lo comparo con el hate de Ángela, lo comparo con el hate que Florinda Mesa también en su momento ha tenido por esta serie. Pero se armó un zafarrancho porque también como que ella llega...
Es que nunca se le va a quitar. No. ¿Cuánto tiene apenas que se divorció? 5 años, cuando no calculó el tiempo. Pero si otros artistas y otras figuras públicas se han divorciado hace 30 o 40 años y le seguimos preguntando...
7 años.
Y le seguiremos... Rivera. Le tengo noticias, Angélica. Van a pasar 2 décadas más y vamos a seguirle preguntando.
Yo le tengo noticias. Pues sí. El documental de Denise Merker sobre el PRI, noticias. Capítulo 5, dedicado a Enrique Peña Nieto, muestra esta relación supuestamente ficticia entre ella y Enrique Peña Nieto, cómo se armó, cómo se construyó una pareja de novela, porque sí. Decía la experiencia de Peña Nieto, pero también la forma en cómo se implanta ahí a Angélica Rivera por parte de gente de promoción y de crear una familia perfecta. Y también habla de...
Angélica sí se enamoró y sufrió
y bastante. Habla también, claro, cómo el tema de la Casa Blanca la dañó permanentemente, porque al final jamás se pudo decir o aclarar ante la sociedad de dónde salió tanto dinero.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hoy día la Casa Blanca es un cuento de hadas.
Exacto.
Comparado con todo lo que ha salido.
Sí.
Perdóname, es un cuento de hadas.
Es un patio trasero.
Una casa que cueste 80 millones de pesos no es nada comparado con los que hemos visto de que cuestan millones de dólares.
Exactamente.
O sea, y siguen hablando de la Casa Blanca cuando hay casas que cuestan ¿cuánto?
Sí,
¿cuánto pues te gusta en dólares?
Y entran, recién entran a la política, Max, y no traen nada. Y ya de repente, fue una herencia que me dejó la bisabuela de la bisabuela que en Estados Unidos de McAllen, de 7 millones de dólares. Ay, la abuela de y no traían ni para comer.
Sí, imagínate, pero bueno, pues
llegaron
aquí
con su toallita y salieron con casas de millones y millones y millones de dólares.
Sí. Por lo menos Angélica era protagonista, había trabajado 30 años con sueldo de protagonista y en Televisa la mejor.
Bueno,
la
acuérdate
mejor,
que Kay del Castillo, protagonista, también dijo, bueno, yo también soy protagonista, pero en mi vida me he comprado una casa.
También hay que ver los sueldos. Exacto. Hay que ver los sueldos. Y las exclusividades. Uh-huh. En Televisa hubo muy buenas exclusividades cuando vivía el Tigre. Y si no, pregúntale a Verónica Castro, a Fernando Colunga, a Talía, pregúntale.
Sí, pues aquí está lo que pasó en el aeropuerto, Max. Pues Angélica Rivera y zafarrancho.
Angélica Rivera y su hija Sofía Castro pasaron complicados momentos en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues al querer ser abordadas por la prensa sobre si ya recibieron la invitación de Cristian Castro de su boda con Mariela Sánchez, se desató zafarrancho.
A ver, aguas, aguas.
Nada más, espérense. No se vayan a lastimar.
Espérense, porque nos estamos lastimando todos. Nos están empujando horrible.
A ver, a ver. Cristian, sabemos que hace tiempo no se veían, ¿verdad?
No, estás equivocado. No.
Sí. ¿Tienen relación?
Están
¿ya listas para la boda?
Me están empujando.
Oiga, y aparte... Ay, nos regalarías un minuto y te dejamos ir, Lopita.
Sí.
Vamos a ir avanzando, por favor, vamos avanzando. Vamos
ya listas para la boda.
Vamos a ir pasando.
Para mi boda, ya listas.
Ya tienen el regalo, ¿qué le van a dar?
Vamos a ir
pasando.
Le van a pedir ser madrina.
Ay, yo pensé que hablaban de mi boda.
¡Ay! Se va a
caer. Dicen, ¿ya listas para la boda? Y les digo, sí, ya estoy lista.
Pero primero hay que buscar al hombre. ¿Ya está lista para el amor, señora?
Está abierta la boda, señora, porque está muy guapa.
Gracias, muchas gracias.
Con gran seriedad, la actriz pidió no le preguntaran de su exesposo Enrique Peña Nieto, pero lo que sí desató su coraje es que debido a los empujones accidentales entre ellas y la prensa, Sofía tropezó y cayó al piso.
Acaba de salir un documental de Peña Nieto donde está aceptando que se equivocó con la Casa Blanca.
Yo se los dije la vez pasada. No me pregunten de nadie que no sea de mí.
No, pero usted no se sintió usada, señora.
No, cuidado.
Oiga, ya, compañero, falta de respeto de verdad.
Cuidado.
También si se parara, podríamos vivir todo esto.
Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.
Por el kilo ahora pagas 25.
Pues mira, ya está el zafarrancho. Que ya se deberían de acostumbrar porque casi siempre Angélica ya
se cayó otra vez, llega, se tropezó con la maleta.
Se cayó
la hija.
La hija.
En plenas caídas.
Que ahorita trae cuerpazo, Sofi. Cuerpazazazazo. Está y muy, marido muy casi moldeada, no lo luce,
¿verdad? Las dos están muy guapas, ¿eh? Parecen hermanas.
Sí, oye, pero casi con el marido no se le ve a ella en el aeropuerto, ¿verdad?
¿A quién? No, a Sofía.
Porque casi trabaja, ¿no? Ni modo que se dé acompañante y de la suegra, imagínate.
No, pero esporádicamente.
Hay dos tipos de maridos. El que dice, yo voy a ser tu manager y te acompaño a todas partes.
¿Y te carga tu bolsa?
Y te cargo la bolsa. Y otro es el que trabaja. Entonces, ¿de cuál marido
pero
estamos hablando?
Pero este es empresario, Max. Ellos pueden agarrar la maleta cuando quieran y se les puede ver juntos y de manera constante con
pero,
viajes.
A ver, ¿tú crees que al marido le va a encantar ir a los premios Juventud? No.
No, no, pero yo digo en el aeropuerto, querida Max.
Ahí faltó, o sea, Diego Klein.
Ahí están todo, de lunes a domingo todos nuestros compañeros cazando a toda la gente que llega de los artistas. Y no se le ha visto a esta Sofi, después de que se casó, en una sola entrevista que llegue con el marido.
Pero imagínate, no, el marido no, quitando prensa. ¡Ey, mi suegra! ¡No moleste! ¡Quíteme! Entre no, que cuida a la suegra
yo
de una
que
mano.
¿Sabes qué? Él ha de decir, han de haber dividido. Mira, mi trabajo es mi trabajo, el tuyo es el tuyo. Uh-huh. Nos vemos cuando estemos juntos. Uh-huh. Pero si Sofi tiene que ir a los premios Juventud, ¿qué va jalando con el marido?
Ay, no, pero yo digo a los viajes, Max. Normal, no, porque ellos viajan mucho para de fin de semana.
Ah, bueno, de fin
Vegas,
de semana no van a llegar.
Vamos a Nueva York, nos vamos, no sé.
Pero no te enojes, Marco. No te enojes, Marco.
Marco está muy enojado.
Pues que quiero tener la entrevista con
él. Escríbele a Sofía y dile, quiero que salgas de viaje y de vacaciones con tu marido y ya no pasa nada.
No, que queremos entrevistarlo, ¿no? Que quiero que salga.
Sí, pero te enojas porque piensas que no sale de vacaciones.
Pues cómo está llevándose matrimonio, para cuándo los hijos, para cuándo el bautizo, para cuándo los padrinos.
Pero si ayer viste 10 artistas y uno más, uno menos,
sí,
ya.
Sí, es la desmañanada, Marquito está.
Es que durmió dos horas. Porque aparte llegó, aparte de mí, ay, yo me estoy echando por parte de la alfombra con los 15 celebridades, todavía tuvo que hacer la casa de los famosos. Se tiene que desquitar con alguien.
Sí, la proteína le cayó mal, Max. Oye, Max, fíjate que Yuridia ayer salió en las redes sociales aclarar un poco de que no está fomentando el hate hacia Ángel Aguilar, porque ya ven que grabó de nuevo la canción que habían hecho.
Sí, Agonía.
Pero pues eso es normal, la puede grabar, ya la tiene con Ángela, la regraba y entonces la gente dice, ya no quiere.
No, lo que pasa es que la que querían que pusiera era la que estuvo en la Plaza México con Ángela.
Exacto.
No es esa la canción que está en el disco, la que está en el disco la regrabó ella.
Uh-huh. Sí.
Entonces ya no está con Ángela porque Ángela fue con ella a la Plaza México.
Y pues aquí, tenemos que estar en todos
entonces
lados
dijo,
juntas.
Por eso no está conmigo, pues sí, porque tampoco me va a acompañar a todos.
Pues aquí está un videito, mira, tuvo que salir a aclararlo.
Ay, pobre.
Yuridia.
Bueno, yo no saqué a Ángel Aguilar de que Agonía, he estado tratando de mantenerme al margen, pero como vi publicaciones de que yo había sacado a Ángela de esa canción, pues siento que tengo que aclarar eso. Porque no es verdad, yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira, que es sola, porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows. Así no funcionan las cosas. Pero bueno, lo otro que quería decirles es que yo creo que a este punto ya ellos entendieron el mensaje que el público quiere mandarles, como que ya fue mucho, pues, siento yo. Pero bueno, yo no soy quien para decirle a la gente qué hacer ni nada. Solo que sí, la segunda cosa que les quiero decir es que si ustedes, como todo en la vida, si ustedes quieren mandar un mensaje hacia un artista, pues lo mejor.
¿Hasta cuándo van estas alfombras?
Bueno, vámonos a corte, ahorita volvemos.
Para que se haya maquillado. Solo en ti. No, bueno.
A menos que te hagas cirugías. Bueno, estamos de regreso.
Cirugía, pero yo recomiendo que no.
Yo digo que no tampoco.
Porque
que no se haga cirugía.
Porque yo viví una experiencia desagradable.
¿Qué tal quedan después? Digo,
mira,
algunas quedan muy bien.
Tenía los ojos mucho más grandes. Uh-huh. Por ahí del 2000. ¿Cuándo fue?
Bueno, estamos platicando. Empezamos a platicar con Florinda Mesa.
Ay, sí.
Que ya llegó y con mí. Ay, Florinda.
Luego platicamos.
Bueno, y luego mira, cuéntame, ¿te hiciste cirugía?
Pues fíjate que me dijeron que los músculos caídos, que las bolsitas de los ojos, que la fregada.
Ajá.
Entonces uno dice, voy con el mejor, ¿no? Uh-huh. Pero a veces el mejor no te opera, te operan sus asistentes.
Sus asistentes.
O tal vez el mejor no es tan bueno como creemos, quién sabe cuál será la verdad, porque una vez que te duermen ya no te enteras de nada.
Claro.
Pero me dejaron los ojos más chicos, por eso desde entonces dije, nunca más. Y ahora me dicen, mira, esto de aquí que se colgó, nada más hacen esto y te recogen aquí con una aberturita aquí, te recogen, no te queda la cicatriz, no se nota. Y saben que, como soy muy malhabrada, digo, ni madres, no me
puedo hacer. Y no demandaste porque tú los querías grandes y te quedaron chiquitos, pues eso es demanda, ¿no? Tú confiaste.
Yo tenía los ojos mucho más grandes, pero la actuación, lo que yo hacía, yo usaba mucho los ojos para actuar. Recuerden a la Chimoltrufia, recuerden los personajes de las damas jóvenes, del Chapulín Colorado, algo, aún ahí, pues yo usaba mucho los ojos. O sea, había un ruido. Y yo frente a la cámara no gesticulaba tanto, nomás volteaba la mirada a donde estaba el ruido. Y luego después la cara, ya con eso era bastante. Entonces, así no sobreactuarás jamás. Pero no lo hago mecanizado. Sé que eso lo aprendí como técnica gracias a los buenos maestros. Pero luego se vuelve parte de tus herramientas, parte de tu ser. Y está dentro de lo que estás actuando, te estás sintiendo la persona y ya no estás pensando lo que debes hacer. Ya la mecánica la tienes puesta como segunda piel. Uh-huh. Pero era parte de las cosas que yo aprendí, de lo primerito que... Cuando la primera persona me retó a hacer comedia fue mi maestro, Luis Gimeno. Porque yo siempre hacía melodramas o tragedias con el maestro de teatro, que era buenísimo mi maestro, también era un costal de sabiduría, un viejo sabio, André Moro. Pero no me atreví a hacer comedia, era la verdad. No quería decirlo, pero él me dijo, eres muy buena en melodrama, pero no has de ser tan buena actriz. Eso me caló. ¿Cómo supo el señor que yo funcionaba a base de retos? Por eso le he agradecido siempre. Me dice, a ver, si eres tan buena actriz, te reto a que hagas comedia. La comedia es muy difícil, por eso no te atreves. Dije, la próxima vez voy a hacer comedia. Entonces empecé a hacer comedia. Y entonces me dijo, tienes buen timing, ahora te voy a enseñar todo lo que tienes que aprender, que tiene que ser parte de tu segunda piel. Y luego actuar desde el corazón.
Mira.
¿No sabes cómo les
agradezco? ¿Estudiaste con Jean Moreau?
Ya murió.
Sí, pero ¿estudiaste con él?
Sí, tuve varios maestros muy buenos. Como te digo, también André Moreau. Augusto Benedico también me dio clase, ya falleció. Sí. Soy vieja, todos mis maestros, toda la gente ya murió.
Ay, oiga, señora, ¿y ahora qué nos vamos a encontrar en esta bioserie? Porque ya hubo una y ha generado todo tipo de reacciones. ¿Ahora qué vamos a encontrarnos en esta, pues en este documental o bioserie que están, van a presentar?
Ah, no, bueno, ahora. Pero no tiene nada que ver.
No, no es ni con respuesta.
Con los comentarios ni con nada, él empezó. No. Sí. Ah, bueno, me gusta decirlo, ¿saben por qué? Porque me gustan los ejemplos de la gente luchadora. La vida está difícil en nuestro México.
No, ¿sí? Hemos presentado a JB, que es el productor de tu documental.
Es lo que iba a decir, que el trabajo JB. De él.
Sí. JB hizo el documental de Florinda. Ahora, salió la serie y a ti te han echado mucho hate en las redes. Que porque era casado, que porque se lo quitaste a la esposa, no sé qué. Pero yo digo, el casado era
ahora,
él.
Ahora, mira, dicen que hay feminismo. Uh-huh. Uh-huh. Siempre he dicho, hoy, y he pensado, no muchas veces he dicho, que vivimos en un mundo de hombres y el enemigo número uno de una mujer es otra mujer.
Sí.
¿Cómo dicen, sobre todo ellas y ellos, se lo quitó? Pues que es un broche, un anillo.
Oye, pero ¿qué? además el casado era él, no tú. Sí. Él era el casado y tenía 7 o 8 o no sé cuántos hijos, pero sí. Era él.
20 años mayor que yo.
Claro, y aparte le dé el casado.
O sea,
y
digamos
tenía
que
hijos.
Colmilludo, o sea, más colmilludito, tampoco
pero
como
además,
la grande.
Pero además, nada así. De lo que se dice ahí es verdad. Tú conociste a Roberto. Sí. Roberto no era un hombre frívolo, como lo muestran ahí.
No.
No era alguien a quien se le subiera a la cabeza el éxito. Porque además, está mal contado. Borran toda su gran trayectoria. Cuando él llegó a Televisión Independiente de México, que es Canal 8, llegó llamado porque era el gran escritor y director de programas de éxito y
como
se le pidió
de Capulina como
y
es le
cómicos,
escribió,
y estudio
cómicos
Rale,
y canciones estudio
y estudio
Rale.
Rale.
Sí, claro
esto 10 años de hacer los dos programas que se que se peleaban el primero y segundo lugar, así iban. Y eran los dos, los escribía y los dirigía él. Eran en vivo, ya había hecho teatro, como 50 o más de 50 películas. Lo llaman para diseñar y escribir las 24 horas de inauguración del canal. Porque el Canal 8 llegó con tecnología de punta, con televisión a color, con videotape y con barra continua de televisión, que no había antes.
No
teníamos eso. La gente ahora ignora muchas cosas que no existían y hablan a la ligera sin pensar cómo era aquella época. En aquella época sí teníamos vida privada. En aquella época no era tan fácil divorciarse como ahora. Es más, en aquella época todavía era penado el adulterio con cárcel.
Es que en realidad yo creo que la serie que vimos de Chispirito, el protagonista no fue Chispirito, fuiste tú más bien, tú fuiste la gran protagonista, porque en cada capítulo estábamos esperando ver, ya se divorció, ya la dejó y la mujer sufrió, más bien.
Pero no te parece eso. No,
pero a ti te pintaron como la gran villana.
Sí, porque era la protagonista.
Tú fuiste la gran villana,
bueno,
de esa serie.
Bueno, fíjate que los... Es un gran papel ser villana.
Pero ahí tú eras la gran villana en esa serie. Fuiste la gran villana.
Sí, es incomprensible todo. Miren, yo desde niña, yo crecí en un pueblo y entre mucha gente adulta, muy sabia. Y había un dicho que sigue, yo lo sigo usando y es vigente. Es bien nacido el que es agradecido. Uh-huh. O dicho de otra manera, es mal nacido el que no es agradecido. Yo pienso que en esta vida debemos agradecer a mucha gente, aún aquel al que nos topamos todos los días y limpia el piso y ni en cuenta lo tomamos. Pero sobre todo debemos agradecer la vida. Entonces, yo me llevé una gran sorpresa porque, pues, no pensé que hubiera tanto desagradecimiento. Y Roberto... Hay un daño muy grande, es el que más me preocupa, no el mío. Yo estoy viva aquí, estoy hablando y me puedo defender, pero él ya está muerto. Uh-huh. Él ya no tiene, ya no tiene oportunidad de réplica, de defensa. Uh-huh. Entonces, eso me parece ruin.
Oiga, pero cree que haya sido mala leche, señora, de parte de la familia.
O sea, yo no voy a hablar contra nadie, estoy hablando de lo que ocurrió. Uh-huh. Las razones que pueda tener la gente... También uno tiene que, de cierta manera, respetarlas. Porque son sus problemas, tristemente.
No tuyos, son de ellos.
Tristemente porque el rencor o la venganza, todas esas cosas dañan primero a la persona que lo siente. Uh-huh. Y luego, pues Roberto siempre dijo que había que darle al público cosas buenas, que no deberíamos hacer daño social, quería divertir a la gente, y creo que hizo cosas que motivaban hasta sentimientos de piedad, de adhesión con el caído, y en fin, ¿no? A la vez que divertía. Entonces, ¿por qué hacer cosas que generan odio, revanchismo? Ya lo decía.
Pero usted que está vive, como tú lo dices, ¿no? Tú estás viva para defender al menos lo tuyo, porque en la serie te ponen como que le pusiste un ultimátum. Ya se acabó, dejas a tus hijitos, dejas... Muy villana, pero tú que estás viva, tú puedes decir y hablar eso, ya si limpias un poco su imagen, si fue real eso que le pusiste el
ultimátum. Nada de lo que hubo en la serie fue real.
Ni ese ultimátum.
Mira, pasaron mucho tiempo, haciendo creer a la gente que sería una biografía. Bueno, en algunas entrevistas, no voy a decir nombres de quien lo entrevistaba, pero hasta se dijo o se suponía que era como un homenaje. No me imagino cómo serán los palos, pero bueno. Y no puedes permitir que la gente crea por años, 8, que es una biografía, y luego en la presentación en la prensa decir... es una fantasía sobre una vida real. Eso no es fantasía, es manipulación. Uh-huh. Y todo lo que generó, pues es lógico. Hay mucha gente que no conoce cuál es la realidad y hubo mucha manipulación. Nada de lo que hay ahí es verdad. Cuando Roberto llegó a mi vida, sus hijos eran grandes. Al año de vivir conmigo se casó su primera hija y no se casó siendo una jovencita de 15 ni de 16.
O sea, ya eran grandes, ya sabían lo que hacían.
La única
Oye,
que
pero, sí. pero por eso vas a hacer el, hiciste el documental.
No, 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 yo, el documental lo hizo él. Fue su idea, bueno. fue su producción.
Vamos a, ahorita un corte y regresamos y nos cuentas, JB y tú, Florinda Mesa,
sí.
de qué se trata el documental, regresando del corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vuelvo a repetir, todo es falso.
Bueno, estamos de regreso platicando con Florinda Mesa y con JB, que es el productor de este documental que hizo de Florinda Mesa, que va a pasar por Amazon y dura hora y media, ¿verdad, JB?
Sí, pues feliz. Para mí, Florinda significa, en mi mente, en mis recuerdos, mi familia reunida, mis abuelos riendo, sí. mi mamá feliz, y por eso era muy importante llegar a ella, porque significa para mí, ella y el señor Roberto... un símbolo de la familia
claro.
en México y de la felicidad y de los buenos sentimientos y buenos valores en la televisión. Siguiendo su ejemplo, yo quería hacer algo igual, transmitir buenos valores, transmitir buenas cosas, sentimientos positivos a través de lo que sé hacer, que es crear. Y pues qué honor que me dio la oportunidad. Es mi ángel de la guarda acá sí. en la Ciudad de México.
Señora Florinda, yo le quiero preguntar con todo el respeto, ¿cómo maneja el odio? Porque ante la parte de la prensa usted... y se lo pregunto con el debido respeto, usted maltrataba a Roberto, usted le decía qué decir en las conferencias, usted lo jaloneaba.
No, no le decía qué decir. ¿Sabes qué? Ahí hay un gran error que fabricaron.
Sí.
Mira, los rumores no nacen solos, alguien los avienta.
Ok.
Solo la naturaleza puede hacer que brote una semilla, pero también alguien la aventó para que creciera.
¿Con qué sentido?
Ahí. Mira, Roberto... era sordo, yo ahora lo soy también. Y él me decía, siempre cuando en la presentación de los libros y todo, que le traduje, decía, ella es mi oreja de contacto, así decía siempre en todas las entrevistas y todo. Ella me, cuando no oiga algo, ella me lo va a decir, uh-huh. es mi oreja de contacto. Lo dijo a rabiar en entrevistas, pero eso no lo transmite.
No.
Transmite, y eso no es periodismo, es manipulación.
Ok.
Y cuando él no entendía algo de alguna pregunta, yo le decía la pregunta, pero no le decía qué contestar, nunca se lo dije. Y le, por ejemplo, llegaba a decirle, no, te está preguntando de cuándo hiciste esto. Ah, híjole, no me acuerdo. Ah, en tal año le decía yo, porque claro, caray.
Porque a él se le olvidaban muchas
porque,
cosas.
Porque si escribiendo en donde... En cualquiera de mis casas, porque él llegó a vivir a mi casa. Y vivimos en mi modesta casa de la privada de Porfirio Díaz 136. Yo viví en la casa 8. Y esa casa, coincidentemente el 8, era la que estaba de muestra. Y yo dije que me urgía cambiarme. No quería renovar mi contrato de alquiler donde yo vivía. Fue mi primera propiedad. Era una modesta casa de clase media regular. Ahí sí. vivimos... casi 10 años. Entonces, a mí nunca me compró una casa Roberto.
Ok.
A mí no me dio gasto. Si no. yo fuera el tipo de persona que quieren pintar, yo sería rica y no soy rica. Todo lo que tengo es gracias a mi trabajo, porque he hecho mucho más cosas. Bueno, mis compañeros, por estar en el programa, tuvieron muchas casas, educaron a sus hijos en universidades, tuvieron muchos viajes uh-huh. y no se acostaron con Roberto. Uh-huh. Ni ellos ni ellas.
¿Y qué opinión le merece el video que se hizo viral donde usted está con Roberto en una entrevista y dice, Roberto tenía, si no mal recuerdo, 5 graves errores?
No, 5 no.
7.
7, perdón.
No, 6.
6. Sus hijos y su esposa. ¿Qué
eso se ha hecho muy viral? Ahora déjame que te diga algo. ¿Acaso yo dije que él tenía esos errores? No que sus hijos fueran errores.
Okay.
Ahora bien, eso estaba dentro de una entrevista.
Sí.
Que tenía un antes y un después. Y tú tomas nada más eso y lo manipulas como quieres, insisto, eso no es periodismo.
¿Y cuál fue el
antes? Eso es ruin.
¿Y cuál era el antes y el después, el señora? Porque el contexto del día de hoy
el antes era, ¿por qué había pasado yo tantos años en el programa recibiendo su cortejo sin hacerle caso? Si yo fuera el tipo de mujer que quieren dar a entender que soy, le habría hecho caso desde el principio.
Pues sí.
Pasaron 5 años para que yo cayera en su cortejo, porque me compuso canciones, muchas.
Sí.
Mucho antes de que yo viviera con él. Me hizo poemas que están en sus libros de poemas.
¿Cómo la recibieron sus hijos, señora? Entonces, cuando.
No, no me recibieron. Roberto incluyó, sin consultármelo, incluyó a sus hijos en nuestra vida. Pero yo lo amaba mucho. Lo amé hasta la
renuncia. ¿Y a sus hijos los llegó a amar, señora?
Yo siempre amo, porque es lo primero que debes hacer. Si alguien te da una bofetada, el problema es de ese alguien.
Sí.
Yo siempre amo. Si alguien se aleja por algo, es problema de aquel. Yo me dejo mi puerta abierta.
Ellos la bofetearon, no en el sentido físico, en el sentido de expectativo, figurativo, o sea, no la querían dentro de este núcleo que de
repente se rompió. Mira, yo no puedo hablar por los sentimientos de los demás. Aún ahora, en esta época, en este tiempo, pasado tantos años, te digo que sigo sorprendiéndome. Ahora bien, cuando yo dije 5 defectos, hasta hay una canción que dice, eres el hombre perfecto, solo tienes un defecto que eres casado. Uh-huh. Pero cuando uno es joven, comete muchos errores. Bueno, la juventud es para eso, para cometer errores.
Sí.
Así es la vida, ensayo y error hasta que aprendes. Después me di cuenta que mi deseo de creer que todo mundo era bueno, porque sí, porque era mi principio, era ese. Para mi principio no era que duda y acertarás, o piensa mal y acertarás, todavía peor, piensa mal y acertarás. No, mi principio es piensa bien y acertarás. Si las cosas salen de otro modo, yo no me salgo de mi principio. Entonces yo contesté, antes cuando era joven contestaba con toda la sencillez y con toda la sinceridad de alguien que piensa bien de los demás. Después aprendí, estando en otra entrevista, puedo decir nombres, ¿verdad?
Claro.
Con Adela Micha, yo ya no dije así. Dije yo, Roberto llegó a mi vida con 7 valijas, tenías razón, 7 valijas. ¿Cómo 7 valijas? Sí, 6 hijos y una esposa, 7 valijas. ¿Por qué? Porque uno va creciendo, va madurando y entiendes que cualquiera puede tergiversar a su antojo una frase, algo que tú digas, pero también cualquiera puede malinterpretar, pero lo peor de todo es eso que vemos ahora.
Pero si la trataron
bien. Eso
es
ilegal. Okay. Eso es un daño, es ilegal.
Pero si la trataron bien ellos cuando en todos esos años de relación.
Bueno, yo no vine a hablar de ellos, vine a hablar del documental.
Bueno, a ver,
pero además hay otra cosa muy importante. Uno puede hablar de uno.
Claro.
Yo no puedo hablarte de los demás, claro, ni de lo que sienten los demás, porque no quiero caer en el mismo error que caen los demás. No puedo juzgar a los demás, no sé qué piensan ni cuáles son sus motivos.
Y en su documental que me interesa saber, usted trata todos estos temas, no estos específicamente, pero desde su óptica y desde su vida, nosotros nos vamos a enterar, y se lo pregunto también a JB, de estas cosas que de repente el público quiere saber de la vida de Florinda Mesa, es cómo vivió su matrimonio, cómo vivió su desarrollo profesional, cómo se siente como mujer en este momento. Creo que también es importante preguntarle cómo está usted como persona dejando.
Pero ¿sabes qué? No, nunca tocaron el tema, que antes de que Florinda llegara a la relación con Roberto, ella tenía una carrera, inclusive era productora.
Entonces, escritora.
Ella ya tenía una carrera.
Y escritora también.
Sí, entonces eso es lo que no se ha dicho. ¿Creen que porque anduviste con Roberto eres Florinda Mesa? No. Desde antes de Roberto ya eras Florinda Mesa.
Yo además también produje, invertí en teatro.
Sí.
Y me fue muy bien.
¿Y produjiste telenovelas?
Sí, también.
También.
Y también escribí programa unitario y de los videoteatros, también hice los videoteatros, o sea, como producción. Tenía una estudiada una carrera, había hecho mucho teatro también. De las personas que, o sea, Roberto tenía un elenco muy completo, donde algunos que no eran actores, Roberto era tan buen director que logró que fueran actores y muy buenos. Pero aparte, yo como actriz y todos los demás gozamos de un privilegio, tener un escritor de cabecera que escriba en base a nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Eso es grandioso, mi vida.
Claro.
Qué interesante su vida, señora. Lejos de las polémicas, creo que el hecho de que usted esté vigente, que esté presentando esto, que esté buscando seguir esta carrera, habla también de esas ganas que tiene de seguir siendo actriz y de seguir estando en el público, porque con lo que usted tiene podría retirarse a Europa y vivir toda su vida sin
Fíjate
tener que vivir estas polémicas.
Yo sigo intentando escribir, me topé con cuentos viejos míos, que poemas míos desde los 15 años o antes, pero los cuentos, mucha gente insiste en que escribo bonito, que dialogo muy bien. De hecho, hice Milagro y Magia, a La Dueña y Alguna Vez Tendremos Alas. Las escribí, aunque mi crédito no aparezca en La Dueña. Roberto lo dijo alto y quedito, era un problema contractual, no podía aparecer. Qué bueno que alguien ha ganado mucho dinero. Qué malo que no haya aprendido de lo que yo escribí para reproducir, para lograr que su próximo trabajo fuera así. Pero bueno... Ah, ese ya no se asustó.
Vamos a ir a un corte comercial y ahora sí regresando me cuentan del documental. Sí. Por favor. Ay, vamos a corte y volvemos.
Él me conoció a mí hasta la ciudad, por donde, las calles por donde pasamos. Hasta
ahí era lindo. La verdad era lindo, sí. Don Roberto. Tenía una sonrisa tan linda y era tan tierno, ¿verdad?
Pero además me encantaba. Él estaba siempre dispuesto a pensar
Estamos
bien.
Estamos platicando
de todo
con
el
Florinda
mundo.
Mesa. Y con JD, que hicieron un documental que ahorita nos van a contar de qué se trata. Vimos parte del documental ahorita en pantalla. Los que están en radio escucharon lo que dice el documental.
Sí, así es. Pero él es el creador de todo eso, es el productor de todo eso, arriesgó su dinero. Lleva 5 años haciendo esto, haciéndolo cada vez mejor, perfeccionándolo, exigiéndose, hasta que pues como Borges decía, que bueno que las editoras me exigen un libro, si no yo me pasaría a recordar.
¿Y fue buen marido? ¿Fue buen marido, Roberto?
Mira, fue extraordinario marido. Fue un gran ex marido a su mujer. Nunca le faltó nada. Y él dijo en muchas entrevistas, yo amo a Graciela, pero la amo como si fuera mi hermana. Claro. Florinda es mi mujer. Lo dijo en muchas entrevistas, pero además... Él era, yo me llevaba muy bien con ella, mejor que...
¿Pudo hablar con Graciela después de casarse, decir así estuvieron las cosas, siempre, darle una explicación?
Sí, yo no tuve nada que ver con... Él era un hombre casado, cuyo matrimonio, como en muchos suele suceder, algo no funcionó y no supo la pareja, porque es problema de dos. Ella era una mujer de su tiempo... educada para tener hijos, para ser ama de casa. Entonces no supo cómo enfrentar eso, tal vez, pero él tampoco supo cómo solucionar esa distancia. Y se tienen que hablar. Yo no tuve nada que ver con eso. Eso fue mucho antes de mí, mucho antes.
Sin embargo, se hablaron y por lo menos quedaron las cosas bien con ella. Se dijeron algo, ¿no? ¿Verdad?
Ella sabía que el problema, su problema no era yo. La única diferencia es que yo llegué a la vida de Roberto y como él siempre me dijo que yo era su mujer ideal y que era que seguramente era la mujer ideal de aquel que se casara conmigo, pero siempre me lo decía, yo decía, ay sí, lo dice porque así les dice a todas, pero además yo no podía dar un paso así, él era mi jefe y yo era una joven que cometía tonterías, pero no era tan tonta, sí caí, pero es que si tú te lías con el jefe, corres el riesgo de que cuando te peleas, pierdes el amor y pierdes el empleo, mijita. Claro. No.
Yo creo que tiene usted mucha razón,
pero
señora.
Todo esto viene a colación porque se dice algo de nosotros en el documental, porque Javier tiene una idea, tomar personas de éxito, contar toda su vida, para que la gente entienda que nadie llega desde arriba.
Sí.
Que hay que luchar por
no
un sueño.
¿No te impone a ti tener a una señorona así y tener que contar esta historia en este momento de la vida de la señora donde pues hay tanta controversia, tantos chismes, tanta
prensa?
Pero
esa es casualidad, fíjate.
Sí, pero ¿no te impone tener a Florinda Mesa y moldear y hacer un proyecto que cuente su vida, sus vivencias?
Yo creo que ha sido mi maestra más grande en la vida que Dios me ha mandado. Porque aunque nosotros hacemos la producción, siempre existe el consejo, existe el aprendizaje al escucharla. Me hizo actuar el año pasado, yo nunca había actuado, y me dio la oportunidad de hacer un sketch con la Chimoltrufia, y yo me dejé guiar, me dirigió. Entonces, para mí es como ir a la escuela, cada vez que tengo oportunidad de verla, aprendo y crezco como ser humano. Yo lo tomo como un regalo. Ay, cada oportunidad, cada vez que tengo oportunidad de estar cerca de ella, siento que mi ser humano crece. Y aprende.
Además dicen que como director es muy exigente, porque cuando hizo las telenovelas, sí, los actores, acuérdate que se quejaban de que, ay, qué exigentes, Florinda, y nos trae con el látigo.
Es que además, ¿sabes qué? Eran de memoria. Como eran de memoria. Le daba el cerro de libretos y le decía, no te asustes, no te tienes que aprender 20 horas, no, se hace un break, y lo que sí tienes que tener bien claro, el personaje. Y no lo puedes tener si te entregan el libreto en la mañana.
Claro.
Claro.
Oye, ahora hay que ver lo bueno. Toda esta publicidad, aunque sea mala, negativa, que si el hate, precisamente abre la puerta, que aunque es diferente, pero justamente todos estamos a la expectativa por el gran personaje de usted, pero también por la otra serie. O sea, prácticamente les abrió un camino prepublicitario. Si lo vemos del lado positivo.
Bueno, si tomamos en cuenta que se dice que toda publicidad es buena, podría ser. Yo no estoy tan segura de que eso sea cierto, de que toda publicidad
y reactivó buena. Sus redes sociales.
Yo creo que sí, porque el documental va a tener mucho éxito,
sí,
vas a ver.
Sí, claro.
Va a pasar en Amazon. Fíjate, JB, que ha abusado, que fue a Amazon y lo pudo vender. Como dice Florinda, sí, él vendió algo que yo no pude vender.
No, yo no sé vender. Y él sí sabe.
Él sí sabe vender.
Señora, y yo creo que mucha gente se pregunta, bueno, dejando al lado todas estas controversias, ¿cómo logró que Roberto fuera fiel con este matrimonio de 40 años, señora? Porque como usted nos lo cuenta, era una persona ojo alegre que se le aventaban las fans, que no funcionó su matrimonio porque ellos dos no se pudieron entender, pero ¿cómo usted hizo o sí soportó en algún momento una infidelidad y puso un alto a tiempo?
No, bueno, sí, cuando por fin se decidió todo esto, yo le dije, no quiero ser una mujer más en tu vida, quiero ser la mujer, y esa es una condición. Y él me contestó algo bellísimo: cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Sé que podía haber sido una frase, como buen escritor que era, pues, pero no sé, lo cumplió. Siempre dijo que era su mujer ideal, pero hay algo muy importante. Desde mucho antes, mientras pintaban un set, mientras se cambiaban para otro personaje, alguien en las esperas, siempre conversábamos, Rubén Aguirre, Roberto y yo. Estaba a veces en el corrillo Ramón, pero se retiraba, a veces Edgar se retiraba y seguíamos platicando, porque Rubén tenía mucha similitud su vida de pueblo y de rancho con la mía de Zacatecas, sí, los dichos, los, en fin. Pero aparte, siempre les sorprendió a los dos, y Rubén lo dijo en muchas entrevistas, lo que ellos me decían, que yo era una joven vieja. Les digo, ¿viejos ustedes? Bueno, no, eres una mujer, una joven madura. Entonces Roberto decía que yo tenía una cultura general y una forma de ver la vida que no era la de una joven, pero es que a mí la vida me enseñó a verla diferente y a tener responsabilidades desde los 8 años y medio. Que empecé a ser hermana, mamá,
sí,
y de pronto la vida cambió y había que tomar lo que venía, ¿no?
Y hay demanda en contra de Roberto Gómez Fernández y de HBO por la serie, señora. Yo se lo pregunto porque al final ellos también van a ver este documental.
Es muy curioso porque siempre dicen lo de la demanda. La verdad, eso no es algo en lo que piense ahora. Pero siempre he contestado lo mismo, ¿vale la pena?
Eso significa que no hay demanda.
¿Vale la pena? Yo sé quién soy, Yo sé lo que hice, sé cómo fue mi vida. Y sé que he pagado mis errores.
Sí.
Y muchos de esos no fueron precisamente lo que se muestra ahí. Muchos de esos ha sido haber sido generosa con mi amor, con mi tiempo, magnánima con quien no se lo merecía.
Incluso hasta no tuvo hijos por amor a Roberto.
Roberto estaba vasectomizado, pero yo me di cuenta que no sé cómo, después de mucho conversar, después de convivir horas en los programas, giras, cada mes, o sea, convivíamos muchísimo, muchísimo. Graciela iba con sus hijas y a sus hijos al programa, por eso, porque él vivía metido en los foros, pero ella lo había vivido desde mucho antes. Llevaban más de una década viviendo eso, la ocupación de Roberto, y ella también, es mentira que fuera intolerante y le exigiera que fuera fiestas de la escuela. No, ella sabía cuál era la vida de su esposo, su trabajo. Ser productor, ser escritor, ser director es demandante, te demanda todo.
Sí, claro, te quita mucho tiempo.
Nos urge ver este proyecto, señora, porque yo creo que a partir de esto... Hay que verlo. Creo que nos surge ver esta historia que nos
pero
van a contar.
Pero nosotros ya nos vamos. Gracias, JB.
Ay, no.
Tenemos que ir mañana a la presentación del documental. ¿A qué hora es?
A las 7 de la tarde en el Sale Brasa de la Colonia del Valle y con nuestra gran maestra.
Oye, no me dejes ir sin que te diga algo. Tú que me estabas echando flores, estoy maravillada. ¿Qué piel tienes? Toda la vida tuvo una piel bonita que parecía pétalo de rosa.
Qué linda, muchas gracias. Sí, sí. Mira quién habla, qué piel tiene. No, bueno, muchas gracias. Te agradezco tanto que hayas venido. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Mañana nos vemos en la presentación. Sí. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias Marquito Silva. A todos ustedes un beso y nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.